Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. Hoy estaremos con un animal del teatro. Produce, programa, crea, escribe y cuando falta alguien en el escenario, actúa. Tiene claro que ser artista es ser responsable ante una sociedad con tantas diferencias como es el Perú. Trabaja en el Teatro La Plaza desde hace 11 años y cuando La Plaza estaba por cumplir 15 años, la directora, Chela de Ferrari, le dio el encargo más difícil, que haga una obra que hable de lo que no se habla. Escogió como tema a la organización católica fundada en Perú en 1971 por Luis Fernando Figari, llamada Sodalicio, porque para él es la suma de todo lo malo de este país. Corrupción, homofobia, clasismo, todo envuelto en un seductor universo. Junto a la coautora de la obra, Claudia Tangoa, se embarcaron en un tema en el que investigaron mucho, trabajaron mucho y también hicieron ejercicios diferentes que se hacen en el teatro, ¿no? Escribir la obra durante los ensayos, hacer mucho ejercicio físico y hacer, digamos, que hable un libro, lo cual entraña muchas dificultades. Al final de todo, parió Paula. La obra San Bartolo demuestra que a través del teatro se puede hacer algún cambio en la sociedad para que nadie, para que nadie se quede indiferente ante ella. Al llegar la pandemia, todos fuimos encerrados en nuestras casas y 2 años después, y con muchos cuidados, el Teatro La Plaza escoge San Bartolo para regresar de manera presencial y eso en sí mismo es otra historia. Hoy en la entrevista, Alejandro Jano Clavier. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pau. Qué linda presentación. Gracias.
Bueno, ¿cómo entraña, cómo se hace para regresar de pandemia con una obra así de compleja y volviendo a atraer a la gente? ¿Qué es lo que busca, digamos, el Teatro La Plaza al hacer esta apuesta por el teatro presencial 2 años después?
Primero hablamos, me gustaría empezar hablando como grupo, porque evidentemente tenemos tantas funciones encima que se genera una especie de comunidad, una mini compañía, además de la cercanía que tenemos Claudia y yo con los actores, también se genera un entendimiento de la situación. Y lo que ha pasado es que en estos 2 años que hemos parado con la obra, ha habido una maduración del equipo, pero también han pasado cosas con eso de Alicio. Hemos tenido una distancia y hubo un recorte justamente para que haya menos gente en el escenario, para que no haya 8 personas, sino 6. Eso generó una dinámica distinta que hace que la obra, a nuestro parecer, funcione como obra, como dispositivo escénico, mejor. O sea, hay algo que en la dinámica que se da entre los actores, que al mismo tiempo encarnan a varios personajes, hay algo que funciona, que cuaja mejor. Entonces, desde ese punto, digamos, teatral, vivencial, de compañía, ha habido, creemos, un crecimiento. Pero a nivel de contenido, bueno, ha habido esta coincidencia en relación a todo lo que está pasando actualmente con lo del Sodalicio y que es súper relevante y lamentable, además, que sea relevante todavía seguir haciendo la obra y que sin cambiar prácticamente nada tengamos, o sea, todavía siga siendo necesario hacerla, ¿no? Es triste, ¿no? Y igual, como decíamos el otro día, y no te lo digo porque, o sea, lo dije el otro día en otra entrevista, pero te lo digo a ti, Paola, ahora que aprovecho. O sea, una de las mayores beneficios que nos ha dado hacer esta obra es poder hacer eco de lo que tú y Pedro hicieron con el libro y con todas las investigaciones, todos estos años que tanto trabajo, paciencia, y penas les han traído. O sea, como para Claudio, para mí es un honor poder hacer eco de la investigación y todo lo que ustedes están haciendo. Y no solo eso, también obviamente de las voces de las personas que se han animado a hablar, ¿no? Entonces, uh-huh, empezar la programación con eso, nada, establece obviamente un tenor bien interesante sobre lo que va a ser el año. Y bueno, esperemos que siga siendo así, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué anécdotas les pueden contar a ustedes durante la pandemia, estar, digamos, con esto de las antígenas, estar con los cuidados en la escena? ¿Qué se siente haber estado actuando la obra que tú has escrito?
Bueno, esa es, creo que, una de las... Bueno, primero que cada función desde el estreno hemos hecho hasta el día de hoy 12 funciones, creo, más o menos. A partir de la tercera función, ninguna ha sido igual. Es decir, ninguna ha tenido el mismo elenco, porque hemos tenido que ingresar un actor de reemplazo que se aprende tres papeles. Entonces un día cubre a uno porque es sospechoso de COVID, porque tuvo contacto con uno y no sé qué. Entonces los tres días de la matemática de no sé qué, man, ya es como que toda esa locura. Un día fue, hoy no tenemos a nadie, ¿qué hacemos? Jano, ¿qué tal si tú? Y fue como, bueno, vamos, ¿no? Fue riquísimo, obviamente. O sea, no es la primera vez que yo actúo. Yo me considero un director que escribe y que actúa, ¿no? No tengo ese oficio que tiene el elenco, obviamente, que son chicos, gente que está todo el tiempo en el oficio y está todo el tiempo entrenado, ¿no? Y obviamente, o sea, yo no me aprendo ni el cumpleaños de mi mamá. O sea, yo no, mi memoria es malísima. Pero sí ha sido como muy, muy chévere también vivir desde adentro la energía de este grupo que se organiza y que es como, ¿cómo vamos a resolver? Vamos a ver cómo hacemos. Y al final el público termina conectando y también termina agradeciendo el hecho de, oye, he visto una función especial. Hoy estuvo el director con el guión en la mano, ¿no? O sea, no, al contrario de lo que se podría pensar, que es como, ay, pucha, hoy no vino el elenco que yo esperaba. Al contrario, felizmente a las personas lo terminan agradeciendo, ¿no?
¿Estabas haciendo la obra con el papel en la mano?
Sí, lo anunciábamos así. Yo estaba con el vestuario y al inicio decíamos, el teatro, esta frase que se dice comúnmente, la función tiene que continuar.
Literal.
Hoy van a ver una versión pandémica de la obra. El director, uno de los directores de la obra va a estar con el guión en la mano, ¿no? Y esto en realidad nos hemos enterado de que no es algo que nos hemos inventado. En varios teatros del mundo está pasando por todo esto, además. O sea, que entra actores que esa misma noche tienen que cubrir a otro con guión en la mano, digamos. Es parte del mundo que estamos viviendo y cómo se cruza este arte que es en el aquí y el ahora y que pasa, ¿no?
Bueno, entonces que no se entere Pedro Salinas, porque si no se va mañana con su guión en la mano a esperar que le den un turno.
Se enteró, claro.
¿Y empezó a hacer cola o no?
yo más bien creo que se va a quedar ahí tranquilito, alejado del teatro. No sé si le anima mucho la idea.
Yo creo que se fregaron.
Lo contrario.
Yo creo que se fregaron, ¿no? Que se cuide Juan Carlos, Vasco y todos. Bueno, ese es el reto, digamos. El reto es obras en pandemia, un tema difícil, ¿no? Pero, ¿qué dice la tercera reposición de San Bartolo en este año para Jano? ¿Qué ha hecho además de este giro y de que ahora para ti es mucho más un instrumento mucho más cuajado? ¿Qué les dice la obra en el 2022 que no les dijo cuando la estrenaron en el 2019?
Mira, a la luz de lo que está pasando también con Christopher, el autor de Plata como cancha, ¿no? A la luz de también lo que les está pasando a ti y a Pedro, ¿no? De todo lo que le pasó en la casa de Pedro, etcétera. O sea, lo que a mí me dice un poco, más allá de lo que dice la obra actualmente, es como, yo sí siento como una especie de, cuando tú me llamaste hace un rato para la entrevista, ¿no? Que me llamaste por teléfono y fue como, ¿por qué me llama Paola? O sea, para mí me dio miedo. O sea, yo sentí miedo, como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Como, para mí hay una, como, estoy sintiendo que hay una, como si la autoridad estuviera como más pendiente que antes de qué se está diciendo en todos los niveles. No sé si pondrían una mirada sobre el teatro cuando es el alcance tan chiquito, ¿sabes? Pero a lo que voy es como que siento que es como si hacer teatro se está volviendo peligroso, ¿me entiendes? Y eso no a mí como creador no me echa hacia atrás. Al contrario, me da gusto poder pararme en el escenario, ¿no? Y poder encarnar todo esto que estábamos diciendo y poder hacer lo que podamos cada noche para que esto no pare, ¿no? Y que la historia se siga contando y que la gente se siga pasando la voz. Me explico, como que a lo que voy es que todas estas cosas que están en nuestra contra, de quienes estamos desde el lugar de de comunicación y de difundir la injusticia, que son ustedes, que como desde el lado periodístico, que somos nosotros desde este lugar, más desde teatro político, social, ¿no? Que es a lo que se le suma la pandemia. Yo siento que, no sé, siento que son elementos de resistencia que me dan más ganas de, oye, ¿sabes qué? Creo que estoy en un lugar de privilegio que tenemos que aprovechar. O sea, por ahora tenemos un lugar en donde todavía podemos hablar, aprovechemos, hagámoslo, sigamos hacia adelante. Pero es eso, o sea, para no sé si he respondido a tu pregunta, pero es un poco como que se me ha renovado ese carácter de, hey, lo que lanzamos hacia la sociedad tiene una repercusión. Y para mí ahora hay como una se está vulnerando la libertad de expresión, ¿no? Y en cualquier momento podríamos ser presa.
Exacto. Y parte de la, digamos, de la obra, es el privilegio que tienes, que tiene el Teatro La Plaza y el trabajo que hacemos tú junto a Claudia, es que pueden mostrar una obra, en la obra, toda una complejidad de un universo tan duro, tan difícil como es el abuso a hombres, ¿no? El abuso físico, sexual, psicológico, pero a hombres. ¿Qué es lo que querían mostrar cuando ustedes hacen el énfasis en el ejercicio físico y en esta cosa de las canciones duras, que es el universo sodalicio, ¿no? ¿Cuán difícil fue mostrar ese universo masculino y a hombres lastrados por esa organización?
O sea, creo que viste que ahora está como muy, muy la imagen del hombre blanco heterosexual es como la, digamos, el sí, como el sí, la representación de quien ejerce el poder, ¿no? Entonces, justamente ver a este grupo de hombres blancos, además en una sociedad como la nuestra, que es mayoritariamente no blanca, ¿no? Entonces, además con una supremacía racial que conocemos que se genera en el Perú, recibiendo ese abuso, nos resultaba muy interesante. Pero en el caso de San Bartolo nos resulta, o sea, creo que eso como lugar de memoria, cuando fuimos para hacer las fotos de San Bartolo y de la nueva temporada y pasamos por enfrente de las casas, decíamos como, ¿qué irá a pasar con estas casas en donde pasó tantas cosas, ¿no? En otros países como en Chile, estas casas donde hubo torturas durante la dictadura de Pinochet se han vuelto lugares de memoria, en donde la gente puede entrar a visitar y son una especie de museos, ¿no? O sea, pensamos que las casas de San Bartolo deberían ser algo así, para que la gente no olvide lo que sucedía ahí, ¿no? Entonces San Bartolo está aquí nomás, y San Bartolo es un lugar de veraneo, además. Es como muy interesante, como pasaba, esto pasaba como a la tan cerca de tanta gente y nadie lo vio, ¿no? O lo vieron, pero no hicieron nada, porque claro, eran estos hombres, ¿no? Entonces, más que precisamente la violencia ejercida a este tipo de que describes, de hombres blancos, etcétera, era como a este grupo de personas en este lugar que nos interesó desde un inicio, que pasara en San Bartolo, en estas casas, ¿no? Eso.
Una de las cosas que están dejando la gente ahora, los mensajes de la gente son muy sentidos y además, agradecen la obra, pero ¿qué han recogido en estas funciones que no habían visto en las anteriores sobre lo que está pasando?
Honestamente yo no le he puesto tanta atención a los comentarios, o sea, digamos, no he tenido tanta cabeza como para mirar las redes o para, ¿sabes? Hemos tenido recién el viernes pasado un conversatorio y fue un foro, ¿no? Al final de una función, y fue el primer día en donde pudimos conversar un poco, y fue ese día en el que una chica levantó la mano y contó que ella había formado parte de un movimiento, o sea, como la versión femenina del movimiento de vida cristiana en su colegio, no me acuerdo el nombre, y que le había chocado un montón porque las formas en la que se habían acercado a ella, digamos que le había hecho mucho, le daba escalofrío sentir que estuvo muy cerca de ese universo, pero realmente te mentiría si te digo que estoy en la capacidad de poder comparar comentarios del pasado con este.
Más bien me refería al regreso después de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que sigue con la plaza este año? Además de San Bartolo, digamos, seguir con cuidados, pero ¿qué sigue? ¿Qué espera este año en términos de obras? Tú también eres un programador teatral, entonces, ¿qué es lo que sigue?
Bueno, entiendo que ni siquiera sé si puedo decirlo, pero porque además es una programación que está haciendo Claudia, ¿no? Pero te puedo comentar sobre lo que yo hago, que es Sala de Parto, que es este programa de formación de creación dirigido a mujeres y a personas de identidades y género disidentes que vamos a empezar una nueva versión del programa 2022 y 2023 y estamos buscando la manera de además salir de Lima para tener participantes de fuera de Lima, pero nada, siempre buscando impulsar desde sala de parto nuevas voces, procesos largos de investigación y de obras que, viste que existen las obras que a veces nos encargan y que nos dan de comer, pero aquí en sala de parto buscamos como que seamos el espacio para cuidar la obra que tú de verdad querías hacer desde hace mucho tiempo y que no tenías el espacio para hacer. Eso es lo que buscamos en sala de parto, pero en general en Teatro La Plaza su misión es poder generar obras que comuniquen problemáticas, que puedan dialogar con la comunidad y que puedan hacer eco de nuestra historia, que puedan traer las grandes preguntas de la complejidad humana. Yo voy a dirigir una obra hacia agosto de este año que todavía no creo que no puedo decir el título, pero que estamos bien entusiasmados.
¿Estás trabajando para la CIA tú o para La Plaza? No puedo decir nada.
Estoy trabajando para Claudia Tangoa, que es más o menos lo mismo. Entonces, y ella misma, lo que pasa es que ella misma ayer dijeron, ¿podemos publicar los nombres? Y ella dijo, por favor, no, hasta que no tengamos la última obra confirmada. Entonces, yo estoy siguiendo lo que mi jefa me dice.
Me parece muy bien. Bueno, quería solo, digamos, contar, que nos cuentes para cerrar cómo es digamos, cómo fue, cómo le contarías a alguien que no ha visto la obra, el hacer la obra y luego finalizar invitándolos para que vayan a ver la obra San Bartolo, lo difícil que fue y luego invitarlos a que vayan a verla.
Bueno, hacer la obra fue difícil no solo por el tema, no solo porque evidentemente es un tema, o sea, es un universo muy vasto, el sodalicio es enorme y no teníamos demasiado tiempo para hacerlo tampoco, siendo completamente honesto. O sea, siendo honesto, no teníamos demasiado tiempo, o sea, nos mandamos nomás a hacer una cosa súper compleja en un tiempo muy reducido, eso ya era algo en nuestra contra. Además, teníamos el peso de que era una obra en una programación especial para los 15 años de Teatro La Plaza, y bueno, y sobre todo porque se trata de una obra basada en la realidad, en un caso abierto, entonces teníamos como mucha asesoría legal que decir que no. Al final, felizmente, no estamos, la obra en estricto rigor no está sumando información nueva, sino está haciendo eco de cosas que tanto las investigaciones periodísticas como el mismo sodalicio ha confirmado. Digamos, la obra lo que hace es hacer eco de una información que ya existe, que la gente puede encontrar, videos de YouTube, blogs, etcétera. Y lo que hemos hecho es darle cuerpo a esas materialidades, digamos, todos esos documentos, darle cuerpo y ponerlo en un contexto un escénico, ¿no? Y evidentemente eso genera una cosa que es conmovedora, ¿no? Y bueno, invito a quienes están viendo la entrevista a que, si es que no están en Lima por estos días, se acerquen a cualquiera de los materiales que existen, los libros de Paola, de Pedro, el blog de Martín, los libros de Martín, o sea, hay mucho material disponible para conocer más sobre el sodalicio, sobre este caso, pero si están en Lima, la obra tiene un acercamiento muy serio, o sea, nos hemos acercado con mucha seriedad al caso y Queremos de verdad compartirla con la mayor cantidad de personas. Los viernes tenemos un foro para aquellas personas que además les dan ganas de conversar después, de compartir lo que pensaron. Entonces, toda la información la pueden encontrar en laplaza.com.pe.
Perfecto, muchísimas gracias. Ya saben, Teatro La Plaza de martes a domingo, la obra San Bartolo. Y si tenemos suerte, veremos al señor Jano Clavier actuando. Prometo que la próxima llamada no te voy a... Espero que la próxima llamada que te haga no te dé miedo.
No.
Por favor.
No te preocupes, Pau, no te preocupes, Pau. Te lo comparto simplemente como anécdota.
No, es que te juro que no eres el único que me lo ha dicho.
Bueno, no te preocupes. ¿Ya? Muchísimas gracias. No,
gracias. Gracias, Jano. Gracias, Claudia. Gracias a todos por lo que le hacen. Y bueno, voy a apostar por hacer que el teatro diga algo más que solo obras, ¿no? Es increíble el papel que están haciendo y muchísimas gracias por lo que hacen. Hasta la próxima.
Gracias a ti.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.